Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa. Egunon.
Egunon, Dani.
¿Por qué lo deja?
Pues no lo dejo. Yo cumplo el cometido que me dieron los ciudadanos de 4 años de legislatura y todavía quedan 8 meses.
Uh-huh. Desde la primera entrevista que tuvimos, creo que usted ya dejó claro que lo suyo iba a ser un paso transitorio por la política, pero me imagino que hará un balance positivo de su gestión. Entonces, ¿por qué no intentarlo otros 4 años?
Bueno, yo entendí, cuando me plantearon ser candidato de Bildu a la Diputación, entendí que había gente preparada, capacitada, con vocación política, que no podía hacerlo por razón de la ilegalidad en la que la izquierda abertzale estaba, a la que estaba sometida. Y me pidieron que hiciera ese esfuerzo y entendí que tenía que hacerlo, que tenía una obligación también para con toda esa gente a la que yo durante muchos años había pedido responsabilidad política, ¿verdad? Pero entendí también desde el primer momento que mi paso por la política institucional era de 4 años. Nunca me planteé seguir ni tratar de repetir un mandato.
¿Qué es lo más satisfactorio de esta experiencia?
¿Lo más satisfactorio? Bueno, yo creo que hay muchos aspectos satisfactorios. Uno es que has conocido a cantidad de gente. Otro que has conocido mucho mejor el territorio donde vives y las problemáticas concretas de cada sector social o económico o profesional. Es satisfactorio haber asistido a la conferencia de Ayete en calidad de anfitrión, un paso yo creo que histórico para Euskal Herria. Todo eso es satisfactorio, las cosas que has podido terminar, los proyectos en los que has podido contribuir o ayudar. Eso es la parte positiva. La parte negativa, pues ya conoces la política, ¿no?
Ya conoces la política.
Quiero decir que la parte negativa, pues la bronca, la descalificación fácil, lo que tú creas que es injusto para contigo. Bueno, esa es la parte menos satisfactoria de la política.
¿Cuál ha sido el momento más duro? Ya sé que quedan meses,
El momento más duro. Es difícil decirlo. Pero yo creo que al principio, las primeras semanas, los primeros meses, cuando entramos en la Diputación, yo creo que importantes sectores políticos, mediáticos, no hicieron bien aquella digestión, aquellos resultados no sentaron bien en determinados sectores y bueno, pues sufrimos mucho, ¿no? Yo creo que recibimos andanadas injustas, pero muy agresivas. Recuerdo una conferencia en Perpiñán, o el mero hecho de acercarme a los familiares de los presos en Azpeitia, ¿no? Éramos portada en los medios más cavernícolas del Estado español todos los días.
De todos modos, este momento tiene un cierto sonido a que tampoco le están pidiendo que siga.
Bueno, no, nosotros no establecemos en esos términos la elaboración de las listas. Yo creo que si algo no hay en EH Bildu, en la izquierda soberanista de este país, es competencia para alcanzar puestos de representación.
¿Usted sabe cosas de contribuyentes?
No tengo ni idea. Y además no lo sé porque no me corresponde saberlo. Porque Elena Franco y su equipo trabajan celosamente con esa información, que está sometida a la Ley de Protección de Datos. Trabajan con la Fiscalía, en su caso, cuando así corresponde. Pero no es información que deba salir de ese departamento, más allá de lo que sea actividad judicial.
¿No sabe de gente que pague con fajos de billetes de origen desconocido?
Lo dije ayer, yo no he visto nunca, no he tenido, pero tampoco he visto nunca un billete de origen desconocido.
¿Cuántos casos, por ejemplo, en el último año, ha puesto la Diputación de Guipúzcoa en conocimiento de la Fiscalía? Porque parece que estos datos, como son tan confidenciales, nunca llegan a la opinión pública.
Es que no deben llegar. Quiero decir, deben llegar a aquellos casos en los que la justicia se pronuncie diciendo que ha habido un delito. En el ínterin es información muy sensible, es información privada, es información que no debe correr de pasillo en pasillo y de boca en boca. Cuando llega a los juzgados y hay una sentencia, tiene que salir. Cuando un mandatario político tiene esa información, debe denunciarlo, pero debe denunciarlo allí donde hay que denunciar, en la Fiscalía.
Al margen de esto, no parece que haya logrado ser usted precisamente el ídolo de los empresarios guipuzcoanos. Adegi dice que para sus socios la Diputación es la institución menos valorada.
Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que Adegi no representa al conjunto de los empresarios guipuzcoanos, que representa una parte minoritaria. En segundo lugar, que Adegi tampoco es la asociación mejor valorada por esta Diputación.
¿Por qué no?
Pues porque hemos comprobado a lo largo de estos 3 años y pico que se ha dejado instrumentalizar en beneficio de determinados partidos políticos. Y más allá de lo que son las funciones propias de una asociación de empresarios que debería colaborar con la administración y trabajar en conjunto en beneficio de todos, pues más allá de eso, yo creo que ha sido una de las puntas de lanza de la oposición contra nuestro gobierno.
¿Entiende que ADEGI no es una asociación plural?
Bueno, entiendo que atiende a unos objetivos, a unos intereses muy concretos, y que esos intereses tan concretos no corresponden con lo de la mayoría, con los de la mayoría social de Gipuzkoa.
O sea, que trabajan más para la oposición que por construir consensos.
Repase la prensa, no hay que ser un lince para darse cuenta que eso es así, que lamentablemente eso es así, porque nosotros nunca hemos tenido una actitud agresiva para con el empresariado y tampoco para con ADEGI, pero es cierto y es objetivo que tenemos visiones muy diferentes sobre lo que es, por ejemplo, la fiscalidad. Nosotros entendemos la fiscalidad como un instrumento de solidaridad entre todos, para que todos vivamos un poco mejor, y hay sectores, por ejemplo, ADEGI, que entiende la fiscalidad como un elemento agresivo en contra de sus intereses, y eso no debería ser así.
Que se hayan ido casi 50 grandes patrimonios, ¿qué significa?
Pues que se han incorporado 61, y es lo que no se ha dicho. Quiere decir, 49 creo que es la cifra de los que han dejado de contribuir y 61 los que se han incorporado a ese impuesto. Claro, si empezamos el credo por Poncio Pilatos, parece que fue este el que fue crucificado, muerto y sepultado.
O sea, que el balance es positivo una vez que pues, se ha establecido ese impuesto.
En términos objetivos, objetivables e indiscutidos y por indiscutibles, es así.
Quienes se oponen al impuesto dicen no es tanto el número de contribuyentes arriba o abajo, sino que desincentiva la inversión, que hay menos inversión en Gipuzkoa.
Pues quien dice eso falta a la verdad. Falta a la verdad, yo no sé si falta a la verdad a sabiendas, con lo cual estaría mintiendo, o falta a la verdad por desconocimiento, lo cual sería grave, porque desde el desconocimiento no hay que coger un micrófono o una pluma para escribir un periódico.
Planteémoslo de otra manera. Si esos impositores no estuvieran contribuyendo, ¿habría que establecer nuevos recortes?
Es evidente que si los impositores no imponen, no contribuyen, hay que recortar. Porque nosotros tenemos que gastar de lo que recaudamos, ¿no? Pero eso sucede aquí y sucede en Pekín, sospecho. Quiero decir, o arrimamos el hombro todos, somos conscientes de que la tributación, la fiscalidad, es un instrumento para que el sector público sea más fuerte y pueda ofrecer mejores servicios a todas y a todos los guipuzcoanos. Si no lo vemos, si observamos la realidad desde un punto de vista absolutamente egoísta, que nadie espere que la administración, por lo menos la que yo presido, sea condescendiente.
¿Se nota la recuperación económica en Guipúzcoa?
Se nota poco, pero se nota. Yo quisiera ser muy moderadamente optimista, porque lanzar las campanas al vuelo es pan para hoy y hambre para mañana, y la realidad nos pasa por encima como una ola. Pero es verdad que lejos de destruirse empleo, se está creando. Poco, pero se está creando. Y destierro de mi diccionario el término brotes verdes, porque de tan triste recuerdo. Pero es verdad que lo peor parece que ha pasado, que la recuperación lenta, pero algunas cosas se están viendo. No vamos a tener más dinero el año que viene que este, pero no vamos a tener menos. Quiero decir, Gipuzkoa se está comportando un poquito mejor que los territorios vecinos, pero la crisis afecta a todos.
El principal problema para mucha gente es el paro, señor Garitano. ¿Cómo se termina con el paro?
Bueno, es verdad que el paro es un drama, más allá de un problema. ¿Y cómo se termina con el paro? Pues solo hay una fórmula, creando empleo. Y para crear empleo, ¿de qué instrumentos disponemos? Pues yo, desde mi puesto actual, tengo que pensar en el sector público, en un sector público que incentive el emprendizaje, que incentive la creación de empleo, que cree empleo también desde el propio sector público. Pero nadie tiene la varita mágica y quien diga lo contrario estaría tratando de engañar a la ciudadanía.
Hablemos de otras cosas, señor Garitano. ¿Escocia o Cataluña?
Euskal Herria. Escocia, Cataluña y Euskal Herria. Yo creo que son tres realidades nacionales emergentes que más pronto que tarde van a ver cómo se encauza su sed de soberanía. Lo van a hacer, bueno, de hecho lo han hecho los escoceses, ya han ganado. Los escoceses, más allá del resultado concreto de la votación, del porcentaje a favor y en contra, ya tienen en la mano el instrumento del derecho a decidir, de la autodeterminación. En Cataluña lo van a hacer. No sé cuál es la fórmula que van a emplear finalmente, porque no estoy en el secreto de las cosas, pero lo van a hacer porque una mayoría muy importante de la sociedad catalana ya está pensando en esa clave. Y en Euskal Herria estamos dando pasos de gigante en los últimos años.
¿Cómo cuáles?
Mire, Gure Eskudago ha sido la mayor movilización de la historia de este país, ha sido en junio pasado, y en próximos meses veremos nuevas iniciativas de este calado. Pero cuando un pueblo, una sociedad, entiende que conforma una realidad que debe plasmarse también en una realidad política, y ese sentimiento es mayoritario, no hay texto legal, no hay fiscalía del Estado, no hay tribunal que lo pueda frenar.
¿Le gustaría que el proceso vasco fuera de manera pactada, o es de los que cree que con España no hay nada que hacer y debe ser unilateral?
Bueno, lo que es cierto es que con los mandatarios españoles actuales hay muy pocas cosas que hacer. Pactada, a mí claro que me gusta que las cosas se hagan de forma pactada y que se hagan de forma coordinada y que se hagan desde el entendimiento, pero también soy plenamente consciente que el rancio nacionalismo español impide a muchos mandatarios españoles tomar decisiones políticamente avanzadas, democráticas y valientes. Si no hay forma de pactar, habrá que hacerlo desde la unilateralidad.
¿Le parece Artur Mas un ejemplo, un estadista?
Me parece un estadista, no sé si es un ejemplo, será un ejemplo para quienes le votan, pero yo creo que Artur Mas está dando pasos, con todas las dificultades que está atravesando, está dando pasos en orden a obedecer a su propia ciudadanía, que es, a fin de cuentas, lo que hace grande a un político.
Hay quien se pregunta, ¿y por qué Artur Mas no obedece a su ciudadanía también y no cierra quirófanos o les paga en plazo a las farmacias?
Bueno, no voy a entrar yo en la política catalana porque, por un lado, ni la conozco en detalle, ni por otro lado, no me parece especialmente respetuoso. Yo creo que hay que respetar lo que decidan los catalanes, más allá de la política concreta del partido de Artur Mas, con el que no comparto un montón de cosas. Yo no soy de derechas.
¿Va a estar presente en Cataluña a lo largo de este proceso?
Pues espero estar en Cataluña dos o tres días por lo menos para conocer más de cerca cuál es la realidad que allí se vive, una realidad ilusionante por otra parte. Pero ten en cuenta que mi agenda tampoco creas que me deja mucho margen.
¿Le puedo preguntar también su opinión acerca del programa Itzeman?
Por supuesto que me puedes preguntar.
¿Y qué le parece?
Bueno, pues no lo comparto. Yo creo que Itzeman, que presentó ayer Jonan Fernández, es el reflejo de una experiencia que se ha demostrado fallida. Es decir, la vía Nanclares no creo que ha dado los frutos que quien la puso en marcha pensó que podía ofrecer. Por otro lado, el propio Fernández decía que en realidad Itzeman no promete nada, no garantiza absolutamente nada, y yo creo que la solución a la cuestión de los presos y de los huidos tiene que ser de otra dimensión, otras características, tiene que ser global, tiene que ser entendiendo que en este país muchos han sufrido mucho, que ha habido mucha violencia, pero muchas violencias también, y que no se puede cargar, la carga de la culpa no puede recaer solamente sobre unos. La semana pasada tuve ocasión de ver una película, en mi opinión, emocionante y excelente, Lasse y Zabala, y a la postre, además de lo que sucedió, de la gravedad de los hechos que sucedieron, vimos como no había que aplicarles a Galindo y compañía ningún programa de Itzeman. Directamente el Estado les premiaba y les escarcelaba, ¿no?
Eso es cierto, los datos están ahí, pero entonces, ¿cuál debe ser la propuesta para los presos? Porque no parece que la ley contemple ninguna salida colectiva y tampoco parece que el gobierno de España ni el gobierno de Francia estén por una salida colectiva.
Bueno, las leyes se cambian, como demostró el gobierno español cuando modificó la Constitución en 24 horas. Eso que parecía inamovible la modificó en 24 horas, ¿verdad? Yo creo que las leyes se cambian y los grandes acuerdos... Cuando el objetivo es la normalización política y la paz duradera, estable, yo diría que definitiva, al ser posible, hay que alcanzar acuerdos políticos de calado que... Y a partir de ahí, desde la voluntad política, todo es posible.
Eso podría condenarles, valga la redundancia, al final a estar los 30 años que les puedan quedar de condena en la cárcel.
Hay presos que han pasado más de 30 años en la cárcel ya. Y solamente sucede en Euskal Herria y solo sucede con los presos políticos vascos e independentistas, con nadie más en el mundo. Quiero decir, esto no puede seguir así.
Sé que se tiene que ir, que tiene pleno de política general.
Sí, tengo un largo pleno.
Dos cosas rápidamente. Uno, ¿qué perfil cree que debe tener su sucesor? Que seguro que le han pedido opinión a usted dentro de EH Bildu.
Bueno, ten en cuenta que no estamos en una monarquía, entonces no designo sucesores, pero yo creo que el perfil que tiene que tener el candidato o candidata de Euskal Herria Bildu tiene que ser un perfil políticamente bregado, profesionalmente preparado, que sepa conectar con la ciudadanía. Es muy importante en política saber conectar con la gente. Estar la cercanía, yo creo que es importante. Porque además de qué cosas se hacen, hay que saber también hacerlas de una manera determinada. Yo creo que Gipuzkoa es un territorio pequeño, aquí nos conocemos prácticamente todos, y yo creo que la cercanía es un elemento importante para un político en Gipuzkoa.
¿Le recomendaría que gobierne en minoría?
Mire, es más cómodo gobernar en mayoría, con mayoría absoluta, pero no sé si es muy sano democráticamente. Yo creo que las mayorías absolutas terminan viciando también al gobernante. Yo creo que gobernar en minoría y tener que hacer el ejercicio de cintura todos los días es muy interesante para el conjunto para la vida política.
Martín Garitano, eskerrik asko.
Aitxasu, hiere.